XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Se le llama el medio interestelar a todo el gas y el polvo que está flotando en el espacio entre las estrellas de nuestra galaxia. El gas interestelar consiste en átomos individuales de elementos y algunas moléculas. El polvo interestelar son pequeñas acumulaciones de átomos y moléculas casi del tamaño de las ondas de luz visible y unas 1000 veces mayores que las partículas de gas. Las regiones de gas interestelar son transparentes a casi todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Pero las regiones de polvo interestelar interceptan la luz visible, ya que el tamaño del polvo es casi el mismo que la longitud de onda de la luz visible. Una forma de detectar el medio interestelar es observando la luz de las estrellas que pasan por estas nubes de gas y polvo antes de ser vistos en la Tierra. Antes de atravesar la nube, el espectro de la estrella es normal, con sus líneas de absorción. Al pasar a través de la nube, el polvo del medio preferentemente absorbe y redirige los fotones de luz azul sobre los rojos. El espectro que observamos del otro lado de la nube ya no es el normal de una estrella con líneas de absorción. Ahora le falta una buena cantidad de fotones azules. A este fenómeno se le llama enrojecimiento interestelar. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 684 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de noviembre del año 2016. El día de hoy tenemos un programa en vivo acerca del medio interestelar, o sea, el medio que está entre las estrellas. En esta ocasión hablaremos un poco acerca del gas interestelar que está dentro de nuestra galaxia y cómo lo podemos estudiar con la técnica de radioastronomía, utilizando radiotelescopios. Entonces hablaremos un poquito acerca de radiotelescopios, de la galaxia, del gas interestelar, qué tipos de gas hay y cómo los podemos detectar, pues, por ejemplo, para encontrar la forma espiral de nuestra galaxia. Este va a ser el tema de hoy, muy interesante, sobre el medio interestelar. Aprovechando que la semana pasada hablamos acerca de comunicaciones con alienígenas por radiotelescopios, pues bueno, esto es un poquito parecido, tangente. Como les decía, ese es el tema, pero como siempre se pueden comunicar con nosotros. El teléfono aquí en cabina en Monterrey es el 81-83-36-4203. Ustedes lo pueden marcar aquí en Monterrey, nos pueden dejar mensaje. También nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Ahí nos pueden mandar también un mensaje. Nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar mensaje. Ahí también publicamos algunas cositas. Una de ellas es el podcast del programa. Llevamos más de... Bueno, este es el programa número 684. Pero llevamos más de 320 programas ya en formato de podcast. Y siempre lo anunciamos en Facebook. También en Twitter. Estamos como Obsesión por el Cielo en Twitter. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Obsesionporelcielo.net. Obsesión por el Cielo, como es todo pegado, con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo.net. Ahí pueden encontrar también una liga a los audios de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios para guiarnos en la esfera celeste, reconocer las constelaciones, etc. Díganos, ya tenemos algunas retroalimentaciones, queremos más, a ver si podemos mejorar el producto. Ese, pues básicamente fue como yo aprendí las constelaciones, como nadie me las podía enseñar. Yo salía al cielo y escuchaba unos cassettes en aquella época que me describían las constelaciones, pero en inglés, con una cultura americana. Bueno, aquí es en español, una cultura más latino. Entonces, hay otras historias de cosmología, por ejemplo, de los mayas o de los aztecas, que hemos incluido en esos audios de Un Paseo por el Cielo. Bueno, ya fue mucha introducción. Como decía, el tema es estudiando el gas interestelar de la galaxia con radiotelescopios, pero primero vamos a llegar a nuestras secciones informativas de costumbre y les dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un grupo liderado por la Universidad de Austin en Texas, trabajando con datos del orbitador Mars Reconnaissance Orbiter, concluye que la región de Utopia Planitia en Marte puede contener tanta agua como el lago Superior, el lago más grande del mundo, mezclada con polvo y congelada en un área de tamaño comparable con el estado de Nuevo México. La región es además poco accidentada, lo que facilitaría el descenso de naves espaciales. La planicie Sputnik en Plutón posiblemente se formó por un impacto en latitudes elevadas del planeta enano. Esto causó una concentración de masa en forma de agua líquida, más densa que el hielo, lo que a lo largo del tiempo reorientó la corteza hasta que la planicie quedó cerca de la región ecuatorial donde la observamos hoy. Esto propone un grupo de la Universidad de Arizona, liderado por James Keen, que publica en Nature. En relación al mismo artículo, Francis Nimmo de la Universidad de California sugiere que el efecto puede ser reforzado por la existencia de una acumulación subyacente de masa, que se debería a un levantamiento de la corteza en el sitio del impacto. Laurent Guisson del Instituto Max Planck para Investigaciones del Sistema Solar y de la Universidad Georg August en Göttingen y su grupo, trabajando con datos de la misión Kepler, han identificado una estrella que parece ser extraordinariamente esférica, con apenas nada del usual aumento de diámetro que se observa en planetas y estrellas en sus ecuadores como resultado de la rotación. El periodo de rotación de esta estrella es de cosa de 100 días. Hasta ahora se ha creído que la galaxia espiral NGC 5523, que se encuentra en una región en la que galaxias vecinas son escasas, ha evolucionado casi sin colisiones con otras galaxias. Pero con base en su estructura interior, Leo Fulmer, de la Universidad de Wisconsin en Madison, y su equipo proponen que en realidad hubo colisiones con otras galaxias pequeñas, lo que dejó el espacio vacío en el cual la encontramos hoy.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 22 al 29 de noviembre del año 2016? Recordando que estamos en el horario centro de México, ese es el horario que es Monterrey, equivalente al hora universal menos 6 horas. Pero la verdad no hay mucho que contar. Hoy la luna está 40% iluminada, su fase está decreciendo. La semana pasada tuvimos la superluna. Entonces estamos pasando ya a fase de cuarto menguante. Ya pasamos, creo que hasta el cuarto menguante. ¿Qué quiere decir? Que la luna sale como a la 1 o 2 de la mañana del horizonte este. Jueves 24 la luna va a estar muy cerquita de Júpiter. Esto es una conjunción que se puede ver en la mañana. Y el próximo martes la luna es nueva a las 6:18 de la mañana. Entonces ahora pasamos de cuarto menguante a luna nueva, básicamente. Buena oportunidad para hacer observación de objetos de cielo profundo. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 5:50 aquí en Monterrey, 7:10, esta hora ya está oscuro. Saturno se oculta a las 6:40 de la tarde, Mercurio también como a las 6:50 de la tarde. Ambos se encuentran en el oeste o el suroeste, muy muy abajito en el horizonte después de que el Sol se oculta. Ya nos vamos despidiendo de Saturno, ya no lo vamos a ver. Mercurio pues apenas está tratando de salir en una elongación. Pero pues todavía está muy bajito en el cielo. Venus es el que se ve en el suroeste después del atardecer. No se oculta hasta las 8:45. Si se asoman ahorita, los que están manejando hacia el oeste, pueden ver una estrella muy brillante de color blanco. No es estrella, es el planeta Venus. Está en la constelación de Sagitario, pero no sé si se puede ver si está ya tan abajito en el cielo. Marte le sigue, está un poquito más hacia el sur del sureste después del atardecer, en la siguiente constelación, Capricornio, y se oculta a las 10:45. Ese es un punto de color anaranjado que se puede ver. Júpiter es el planeta que vemos en la madrugada, sale a las 3:25 de la mañana, y pues como Venus es muy brillante y de color blanco, pero no tan brillante como Venus. Sol sale a las 7:05 de la mañana, y el amanecer empieza como a las 5:45 por ahí. Charlas astronómicas esta semana. Bueno, aquí en Monterrey, este sábado 26 a las 5:30 de la tarde, tenemos la junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey. Es como siempre una charla, un semanario astronómico, Rincón del Colibrí. Muy buena, muy ameno el ambiente ahí después de la... que fue la reunión nacional de aficionados a la astronomía que hubo hace un par de semanas. Miércoles 23 y jueves 24, o sea mañana y pasado, 6 de la tarde a 10 de la tarde, hay un curso de astrofotografía por el doctor Gerardo Ramos Larios, esto en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de Astronomía y Meteorología, para que los que estén en Guadalajara pues les guste la astrofotografía, pueden tomar este curso básico de astrofotografía. Y pues como le dije, no había mucho que decir hoy. Esta es una semana tranquila para cuestión de eventos astronómicos. Aprovechenla para hacer observaciones de planetas y también observaciones de galaxias y de nebulosas. Vale mucho la pena. Y pues bueno, esto es todo por el reporte del cielo. Vamos a un pequeño corte y regresaremos con el tema de la semana, ya entrando con Edgar. El estudio del gas interestelar de la galaxia por medio de radiotelescopios. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Es posible observar directamente las nubes de gas que existen en nuestra galaxia, sin necesidad de tener una estrella al fondo? Los átomos de hidrógeno emiten un fotón de baja energía cuando pasan de un estado excitado a otro. Estas radiaciones tienen una longitud de onda de 21 centímetros y las podemos detectar como señales de radio. Estas señales no son bloqueadas por el polvo interestelar y permiten detectar la existencia de nubes interestelares. De la misma manera, gracias a transiciones electrónicas en moléculas más complejas que el átomo de hidrógeno, como el monóxido de carbono y el agua, se pueden detectar y estudiar nubes moleculares gigantes en el medio interestelar. En estas nubes moleculares gigantes es donde se forman las estrellas. De ahí la importancia de la radioastronomía para el estudio del medio interestelar y las regiones de formación estelar.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, estudiando el gas interestelar de la galaxia con radiotelescopios. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UNEM en vivo, después de una semana de programa grabado, y Edgar Armada desde la Ciudad de México en nuestros estudios portátiles de allá, ¿verdad, Edgar?
Así es, siempre estamos con estudios portátiles en ciudades distintas o si estamos de viaje. Una disculpa a los que nos han comentado que nuestra calidad baja un poquito cuando hacemos el programa grabado. Gracias por el comentario, vamos a tratar de mejorar esto.
Sí, lo que tengo que hacer es comprar un micrófono profesional. Eso es todo lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que soy muy, muy, muy avaro y en mi casa no tengo un buen micrófono.
Sí, con lo que nos pagan por el programa, pues no nos alcanza. Pues sí, antes quiero empezar saludando y dándole la bienvenida de mi parte a todos los que nos están escuchando y acompañando. Bienvenidos los que nuestros seguidores habituales y también pues todos que nos están escuchando por primera vez. Esperamos que este programa les resulte tan interesante como a nosotros nos resulta divertido hacerlo. Un saludo también a mi amigo, nuestro amigo Diego Contreras, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que este programa salga en la transmisión por FM en la ciudad de Monterrey, en el 90.5 de FM.
Que es la última vez que nos va a acompañar, por lo menos en este semestre. ¿Y qué tal el semestre que viene? Que dice que cree que sí, a lo mejor.
Bueno, pero... pues Diego, te vamos a extrañar, pero pues por ahí estarás viendo a Pedro y cuando me dé la vuelta en Monterrey, por ahí nos veremos.
Ok.
Y entonces, pues continuamos con nuestro tema, Pedro.
Empezamos con el tema estudiando el gas interestelar en la galaxia. Déjame saco mis amplias notas de una sola hojita.
Yo saco mis confusas notas de una sola hojita también.
Uh-huh. Yo lo primero que hago siempre saco mis notas de clase y después de eso... Pero suena muy así como si fuera didáctico. Después checo Wikipedia, después checo otras fuentes y termino siempre con dos o tres hojas y nada más puedo hablar de una de ellas.
Y también como este programa no es una clase y no vamos a hacerle examen a nadie, sino es más bien como entretenimiento e información, pues tratamos de que sea como una plática entre amigos.
Sí, si no nos apagan el radio aquí inmediatamente. Decimos que hay clase y ya no. Pero pues bueno. ¿Qué es el medio interestelar, en particular el gas interestelar? En la primera cápsula, al inicio del programa, hablamos de que básicamente el medio interestelar lo podemos dividir en dos partes. Uno es el gas interestelar y el otro es el polvo interestelar. El gas son los pues átomos, moléculas y átomos que les faltan electrones, lo que llamamos iones, que están flotando así individualmente. Es, digamos, los átomos son las unidades más pequeñas que forman la materia. Bueno, hay más pequeñas, pero no me voy a meter en protones y neutrones y cosas de esas. Pero de átomos haces moléculas. Y el polvo es una gran aglomeración de estos átomos y de estas moléculas, al punto de que se puede, pues, casi ver. Es un objeto sólido que tiene dimensiones que se pueden medir con facilidad, mientras que un átomo está difícil medirlo.
Pues sí, pero luego los átomos hacen cosas interesantes y eso nos ayuda a estudiar varios fenómenos.
Sí, en particular el gas es bien fácil de estudiar, por eso me concentré aquí. Porque si hago el programa acerca de cómo estudiar el polvo en el medio interestelar, terminamos en 10 minutos, porque es más complicado. Hay otros componentes del medio interestelar que estoy ignorando, como son los rayos cósmicos y como es la radiación, el fondo de radiación que está pasando a través del medio interestelar. Pero bueno, esos no son, digamos, un poquito menos relevantes. Entonces, bueno, cuando decimos que...
Pedro, perdón, ¿sí? antes de que continúes, hay que mencionar que ni tú ni yo somos expertos en esto. Es algo que realmente no tocamos, exceptuando... No, alguna vez alguien que conocemos intentó hacer radioastronomía con tratando de detectar meteoros, pero es una cosa totalmente distinta.
Entonces, no es algo que los aficionados puedan hacer con facilidad, porque los radiotelescopios, pues ya es como un nivel un poquito más complicado de entender cómo funcionan y cómo interpretar los datos. Es lo que vamos a tratar de explicar un poquito aquí. Yo sí llevo una clase de medio interestelar hace ya más de 30 años.
Sí, y seguramente esa clase todavía existe y el examen es el mismo que cuando tú la llevaste, nada más que las respuestas ya cambiaron.
Sí, me imagino. Pero bueno, entonces, cuando decimos que hay gas entre las estrellas y polvo entre las estrellas, uno se imagina una gran cantidad de gas y de polvo. Pues no necesariamente. El espacio está vacío en el sentido que hay muy poca materia, pero es mucho mejor que el mejor vacío que podemos hacer en un laboratorio en la Tierra. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas moléculas hay por centímetro cúbico aquí, digamos, en los estudios o en tu casa? Habrá unas 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico. ¿Cuánto es eso? Un 1 seguido de 19 ceros. Esa es una gran cantidad de moléculas. Ahora, si tenemos una bomba de vacío de las mejores que tenemos aquí en la Tierra, de la NASA o de la Agencia Espacial Europea, como gusten, y sacamos el vacío de una cámara de vacío, un cilindro metálico, por ejemplo, ¿cuántas moléculas habrá por centímetro cúbico? Pues habrá unas 10 a las 10, que aún así es bastante. Es un 1 seguido de 10 ceros.
Es bastante, pero a la vez es impresionantemente poco.
Comparado con 10 a la 19, que es 1 seguido de 19 ceros.
Exactamente, imagínense, 10 moléculas.
Bueno, agárrense, espero que estén sentados, porque en el medio interestelar, en el mejor de los casos, hay 1,000,000 de moléculas, 10 a la 6. Son, ¿qué será? 10,000 veces menos que cualquier mejor vacío que podamos hacer en la Tierra. Y eso es en las nubes de interestelares más densas. En las menos densas hay 0.0001 átomo o iones por centímetro cúbico. Entonces necesitamos, no sé, 1,000 centímetros cúbicos para tener un átomo. Es increíblemente vacío. Ahí sí puede decirse que está casi, casi vacío. Entonces, de eso estamos hablando. Estamos hablando de regiones donde hay, no sé, una molécula o un átomo por metro cúbico a 1,000,000 de átomos o moléculas por centímetro cúbico. Ese es más o menos lo que estamos aquí considerando como el medio interestelar y la densidad de materia. Ok. ¿Qué materia?
Bueno, perdón. Hidrógeno.
Pero no te oí, perdón.
¿Preguntabas qué materia?
Sí.
Hidrógeno, digo yo.
Ah, sí. 99% es gas, 1% es polvo. Esto es por masa. Y de ese gas, 91% son átomos de hidrógeno y 9% son átomos de helio. Y menos del 0.1% son otros átomos. generalmente carbono, oxígeno, nitrógeno, cositas de esas sencillitas.
Sí, los elementos precisamente más comunes que se de los cuales están hechas las estrellas o uh-huh. que se forman en las estrellas.
Sí, todo el hidrógeno que hay en el medio interestelar es primordial. ¿Qué significa eso de primordial? Que se formó con el Big Bang. El helio, la mayor parte, es primordial, aunque algo puede ser ya fusionado dentro de las estrellas. Y el 0.1% de otros es ya definitivamente producto de procesos termonucleares en los núcleos de las estrellas que se reciclan al medio interestelar, de los que estamos hechos nosotros. Como decía Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson, dice, somos nosotros polvo de estrellas en ese sentido.
Entonces, pues sí, ahora un comentario, Pedro. Uh-huh. Cuando hablamos de la densidad de gas, puede uno pensar que es muy poca, pero la cosa es que las estructuras, a nivel de las estructuras del universo, pues son años luz de distancia de ese gas poco denso que hay que atravesar.
Muy buen punto. O sea, para nosotros en un metro cúbico, digamos, ay, pues no es casi nada. Pero ¿cuántos metros cúbicos hay en un año luz cúbico? Entonces, por el mismo hecho que el espacio dentro de la galaxia es enorme y el espacio entre las estrellas es enorme, se suman, la cantidad de átomos que estamos viendo es muy grande y empiezan a comportarse en la galaxia como casi como si fueran un gas. Entonces, se puede predecir la interacción que va a tener, por ejemplo, con supernovas, O con estrellas brillantes, o con la dinámica de los brazos. Se puede también de alguna manera conocer la temperatura y la densidad del gas en diferentes regiones y qué propiedades tendría para poderse observar.
De hecho, las ecuaciones que se utilizan para describir el comportamiento de este gas están derivadas de las ecuaciones que se utilizan para manejar los gases aquí en la Tierra.
Sí.
Tanto la forma más básica es las ecuaciones de los gases ideales. Hay otras formas más complejas y que predicen comportamiento de un modo más exacto, las ecuaciones de Benedict Webb-Rubin y similares, pero pues de estas se derivan las que se usan para, uh-huh. para el comportamiento de los gases en las estructuras galácticas, por ejemplo.
Entonces sí podemos trabajar con esto, y eso es lo interesante, que podemos nosotros predecir circunstancias y predecir observaciones. Y si nosotros hacemos esas observaciones, podemos comprobar si las circunstancias se dan. Entonces, por ejemplo, okay, vamos ahora a concentrarnos en el gas, no en el polvo, porque eso es otro programa completamente, y como decías, principalmente hidrógeno y helio, pero ¿en qué condiciones lo encontramos? ¿Qué temperaturas? ¿Qué densidades? ¿Qué emite, por ejemplo? Entonces, básicamente hay tres tipos de gas interestelar. Está el gas frío, el gas tibio y el gas caliente. Y estoy sobresimplificando esto de manera increíble. O sea, es como risitos de oro. Está el gas frío. Ese gas está pues un poquito arriba del cero absoluto. Estará 10 Kelvin, 50 Kelvin, más o menos, a lo mejor 100 Kelvin, que es bastante, bastante frío. Ese tiende a ser el gas también que está más denso, que puede tener, llegar a tener hasta 1,000,000 de átomos por centímetro cúbico. Pero pues, no sé, 100, 200 mil átomos por centímetro cúbico ya es una buena cantidad. Está tan frío y está tan denso que en algunos casos el gas se puede juntar a formar moléculas. Porque aquí, por ejemplo, hidrógeno. Está hidrógeno, que es un solo átomo que está por ahí flotando. Pero puedes tener diferentes sabores de hidrógeno. Si juntas dos hidrógenos, ya tienes una molécula de hidrógeno. Se comporta diferente, emite diferente, absorbe diferente.
Sí, totalmente.
Entonces, y si lo calientes mucho, ese hidrógeno puede perder su electrón. Ya se comporta diferente. Ya cuando. Pero eso es ya más para el medio interestelar caliente. Entonces, este gas frío lo podemos encontrar en menos del 5% de la galaxia, digámoslo así. Pero mucho de este gas es el que, digamos, empieza a formar estrellas. Es el gas que ya se está condensando para formar estrellas. Por eso es muy importante este gas. Ya está muy denso.
por el hecho de estar frío.
Sí. Entonces, ese es el gas frío. El gas tibio, la mayor parte de la galaxia tiene gas tibio. La temperatura va a unos 6.000, 8.000, 10.000 grados Kelvin aproximadamente. Que para nosotros dice, ay, es un chorro, la temperatura del Sol es, ¿qué es? 6.000 grados Kelvin, algo así. Entonces es como la superficie del Sol. Sí, pero el Sol tiene muchos átomos. Aquí, ¿cómo te diré? 6.000 grados Kelvin, cuando tienes un átomo por centímetro cúbico, pues no te va a quemar. Entonces, esta es una temperatura cinética, no es una temperatura, digamos, de equilibrio térmico.
Hay que hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar eso.
Okay.
La temperatura cinética está derivada del movimiento de las moléculas.
Uh-huh.
Entonces, de hecho la temperatura no cinética también, pero en el espacio es difícil hablar de temperatura porque realmente a estas densidades los átomos y las moléculas están flotando libremente e interactuando poco. Entonces, uh-huh, es una forma diferente de expresar,
sí,
la temperatura, ¿no? Como,
sí,
tú dices, si pongo la mano allí no me va a quemar.
Por la baja densidad, básicamente.
Exactamente, voy a sentir exactamente igual, uh-huh, que si saco la mano de allí.
Uh-huh.
Pero esto es un parámetro importante para modelar el comportamiento de estos gases.
Uh-huh.
Entonces se hace la analogía similar a la que se hace con los gases como los conocemos aquí en la Tierra, más densos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, este gas frío y este gas tibio, digámoslo así, es el que podemos estudiar con ondas de radio. Un poquito a veces con infrarrojo, a lo mejor un poquito con visibles y está más tibiecito de lo que uno quisiera. Porque si está ya un poquito caliente, pues puede perder el electrón, el hidrógeno, entonces ya no tienes hidrógeno neutro, ya no tienes hidrógeno molecular, ahora tienes hidrógeno ionizado, o el electrón puede saltar en sus órbitas, entonces cuando salta en sus diferentes órbitas, ya lo empezamos a ver con luz visible, por ejemplo, las nebulosas rojas que a veces vemos. Bueno, esas son porque son ya gas caliente. Ese gas está puede estar hasta 1 millón de grados o 10 millones de grados Kelvin. Generalmente es entre 10.000 y más arriba de 10.000. Y ese gas ya está muy ionizado, ya perdió su electrón, ya los electrones están saltando y son los gases que son iluminados por las estrellas brillantes que forman la nebulosa de Orión, por ejemplo, o la nebulosa de la Laguna, o todas esas nebulosas que son cunas de nacimiento de estrellas. Que estas primeras estrellas que nacen las iluminan con luz ultravioleta y hacen que los electrones salten, se exciten y pues ya se pueda ver en luz visible. Pero pues no es mucho estas regiones de gas caliente.
Y justamente ese va a ser nuestro tema para la semana entrante, en la nebulosa de Orión.
Uh-huh. Ah, sí, cierto. Ya no se me había olvidado. Bueno, muy buena introducción sin querer, queriendo.
Sí, totalmente accidental.
Sí.
Pero en fin, entonces, Pedro, pero este gas, ¿emite ondas de radio, absorbe ondas de radio, o las dos cosas, o cómo funciona, o
¿cuál?
cuando pierde un electrón es cuando emite algo, o qué fenómenos causan que haya ondas de radio aquí?
Bueno, depende de la temperatura. Como decía, si la temperatura del gas es muy caliente, puede emitir luz visible, luz ultravioleta, hasta rayos X, en el mejor de los casos. Conforme nos vamos alejando de esta zona caliente, por ejemplo, el gas se va enfriando, llega a ser gas tibio primero, que es hidrógeno atómico, y después puede ser gas frío y ya puede ser hidrógeno molecular. Aquí el que nos interesa es el hidrógeno atómico. ¿Por qué? Porque el hidrógeno atómico tiene una particularidad que emite en ondas de radio, en una longitud de onda que nosotros llamamos de 21 centímetros. Entonces aquí a lo mejor, yo creo que vamos a una pausa, ¿qué te parece? Y empezamos a platicar acerca del espectro electromagnético de radio y cómo es que detectamos estos gases fríos con espectroscopía, ¿te parece?
Me parece bien y nos quedamos con los 21 centímetros. Ahorita okay. Regresamos.
21.1, Ahí, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un radiotelescopio capta ondas de radio emitidas por fuentes de radio del espacio, generalmente a través de una gran antena parabólica o un conjunto de ellas. A diferencia de un telescopio ordinario, que produce imágenes en luz visible. El primer radiotelescopio tuvo un diámetro de 9 metros y fue construido por Grote Reber, el primer radioastrónomo aficionado, en 1937. El radiotelescopio más conocido, a pesar de que no se puede mover, probablemente sea el radiotelescopio de Arecibo, situado en Puerto Rico, y que ha aparecido en muchas películas, incluyendo Contacto. Muchos objetos celestes, como los pulsares, las galaxias activas y los cuasares, emiten radiaciones de radiofrecuencia y son por ello más visibles, o incluso solo visibles, en la región de radio del espectro electromagnético. Examinando la frecuencia, potencia y tiempos de las emisiones de radio de estos objetos, los astrónomos son capaces de ampliar nuestra comprensión del universo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, estudiando el gas interestelar de la galaxia con radiotelescopios. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada en nuestra sucursal en las oficinas palaciales de la Ciudad de México.
Sí, que es mi oficina. Lo de palacial, en tu casa. Pues, es relativo.
Es que, como decíamos la otra vez, con el presupuesto que tenemos podemos comprar muchos muebles.
Sí, de hecho.
Pero bueno.
Pues sí, estábamos platicando, Pedro, del gas interestelar, pero no sé si quieras hacer un anuncio antes de cómo escucharnos, cómo contactarnos.
Ah, sí, rápidamente, cómo escucharnos. Sí, ya no estamos en Abra, en Radio UDEM, nos pueden escuchar aquí en Monterrey en vivo, también por internet, Radio UDEM, y también nos pueden ver ahora por www.radioudem.com.mx. Ahí es un feed, creo que hay un delay de unos 30 segundos, pero ahí también nos pueden ver. Y creo que por ahí también hay una liga nada más para audio por alguna parte, o ya no hay esa liga. ¿También está?
Okay. En el sitio de la estación de radio, que es esa otra dirección, es UDEM Diagonal Radio, me parece. Allí viene el
Es vínculo para www.udem.m.
Pero mejor se los ponemos en la página de Facebook y se los mandamos por Twitter y también en la página web.
O busquen Radio UDEM en Google, y una de esas, de las que están mero revitas, son las buenas.
Pero cuidado, porque hay un Radio UDEM en Nicaragua.
Ah, también.
Un saludo a todos los que nos escuchan en Nicaragua y en todo Centroamérica.
Oh, surprise, no sabía. Gracias. Ok. Pues bueno, estábamos hablando del medio interestelar, del gas interestelar en particular, y del gas frío o tibiecito que se puede detectar en ondas de radio. Y la onda de radio principal es la que llamamos de 21 centímetros. Pero bueno, el problema es ¿por qué le llamamos 21 centímetros? Pues hay que hablar un poquito del espectro electromagnético. Si nos acordamos, el espectro electromagnético es básicamente la luz. Es radiación que se transmite por el espacio vacío a la velocidad de la luz y que se caracteriza por su longitud de onda. Entonces, la luz visible es una sección del espectro electromagnético, la que podemos detectar con nuestros ojos, que fue la primera que utilizamos para observar el cielo, porque tenemos ojos. Pero la atmósfera también interfiere con algunas de estas longitudes de onda. Por ejemplo, los rayos X, que también es radiación electromagnética, pues no penetran la atmósfera. Los rayos ultravioleta, pues algunos poquitos penetran la atmósfera, eso también es radiación electromagnética. Las microondas que utilizamos, por ejemplo, para comunicación con celulares, también es radiación electromagnética. Y ya estamos entrando a las ondas de radio. Las ondas de radio, pues son ondas que tienen una longitud de onda de más de un milímetro. Ya se consideran que son ondas de radio. Entonces, las ondas milimétricas ya son ondas de radio. Y esas se detectan no con los ojos, sino se detectan con radiotelescopios. Y hay dos formas de hacerlo. Una es, hay dos formas de referirse a eso. Uno lo llamamos por su longitud de onda, por ejemplo, 21 centímetros, 21.1 centímetros, o por su frecuencia. ¿Cuál es la relación? Pues si notamos una ola que sube y baja, por ejemplo, que pasa a través de una puerta, viajando a una velocidad constante, pues si la longitud de onda es mayor, menos de esas ondas van a pasar por esa puerta por segundo. Entonces la frecuencia es menor. Si la longitud de onda es más chiquita, hay menos espacio entre un máximo y otro, entonces en ese mismo intervalo de tiempo van a pasar más ondas por esa raya o por esa puerta. La frecuencia con la que pasan esas ondas es más alta. Entonces para 21 centímetros, 21.1, que es la longitud de onda del hidrógeno, pues su equivalente frecuencia es 1420.4 megahertz. Ay, ¿y ahora qué es eso de megahertz? Mega, millón, hertz, ciclos por segundo.
Un hertz es un ciclo por segundo.
Sí.
Con ese número grandote significa que la onda atraviesa un mismo lugar ese número de veces en un segundo.
Exactamente. Y eso de radio, pues bueno, también lo utilizamos nosotros. Ahorita ustedes me están escuchando, los que están en el área metropolitana de Monterrey, en la frecuencia de 90.5 megahertz. ¿Qué es eso? Millones de hertz. ¿Qué significa? Que es ondas de radio de esa frecuencia. Entonces, eso equivale a una longitud de onda. No lo tengo por aquí, fíjate, debí haberlo apuntado. Y básicamente lo que sus radios están sintonizando son ondas de radio que no vienen del espacio, que vienen en este caso de un transmisor, son artificiales, son producidas por el ser humano, no son naturales. Entonces,
bueno, Pedro, y volviendo al gas interestelar, ¿cómo emite ondas de radio? ¿O cómo absorbe? ¿O qué es lo que pasa? ¿O qué fenómenos lo causan?
En esta cuestión en particular, esta línea de 21 centímetros, que es la más fuerte y más abundante en el cielo, es producida por un átomo neutro de hidrógeno, que es básicamente un protón con un electrón orbitando. Entonces, muchas veces el protón y el electrón el electrón está girando alrededor del protón, pero ambos tienen una propiedad que se llama el spin, que se puede ver como una rotación. Y puede estar paralelo, que los dos estén rotando en el mismo sentido, o antiparalelo, que el protón esté rotando en un sentido y el electrón en sentido opuesto. Esos son los dos estados que hay. Es para un lado o para otro, por eso le llaman spin, porque o ruedas para un lado o ruedas para otro. Es una propiedad atómica un poquito más complicada, pero así la simplifican. Entonces, cuando el átomo está en estado paralelo, que los dos están rotando con el mismo sentido, pues ese es un estado de ligeramente más energía. Entonces, todos los sistemas tienden a llegar a un estado de menos energía. Espontáneamente, el electrón va a cambiar su spin al spin opuesto al protón. Y en ese proceso emite una longitud de onda de 21 centímetros, una radiación electromagnética, un fotón de 21 centímetros de longitud de onda.
Digamos, básicamente, o repitiendo un poco lo que dijiste, para claridad. No porque lo hayas dicho mal, sino porque la repetición es el fundamento de la claridad. El átomo de hidrógeno con un estado de energía mayor tiene el spin en la misma dirección, tanto de su electrón como de su protón. Uh-huh. Y cuando baja a un nivel menor de energía, el electrón y el protón tienen un spin en una dirección opuesta, o sea que uno va para un lado y el otro para el otro. Y la diferencia de energía, la energía que se pierde cuando cambia ese estado de mayor energía al estado de menor energía, se emite en forma de ondas de radio, que es justamente la longitud de onda que decía, pues 21 centímetros y 1420 megahertz.
Ahora, este cambio de spin del electrón no es muy frecuente. Puedes ver un átomo en particular y te puedes quedar un millón de años viéndolo y no va a cambiar el spin. Pero hay tantos átomos de hidrógeno allá que siempre hay muchos que están haciéndolo. Entonces por eso esta línea es tan fuerte, tan notoria. Es una línea de emisión muy, muy, muy fuerte y que refleja la presencia del hidrógeno atómico. Entonces por eso es tan interesante. ¿Dónde es donde sucede mejor? En las regiones donde hay nubes de hidrógeno atómico. Friecitas, tibiecitas, por ahí. No muy frías. Porque si las enfrías mucho, entonces la densidad aumenta mucho. Entonces el hidrógeno se vuelve hidrógeno molecular. Dos átomos de hidrógeno. Y esos ya no emiten esto de 21 centímetros. Entonces, si lo pones demasiado frío el gas, el hidrógeno se te va a juntar. Y ya no vas a tener esta línea de emisión.
No, y allí ya no lo vas a buscar con radiotelescopio, lo vas a buscar en infrarrojo, me imagino.
No, fíjate que sí lo puedes buscar en radiotelescopios.
Ah, ¿y cómo funciona esto?
Ah, muy interesante, porque ahora no utilizas el hidrógeno, utilizas otras moléculas, como el monóxido de carbono, o la OH, o el H2O, o el NH3, amoníaco, CH4, metano. Son moléculas muy sencillitas, que hay muy pocas. Por ejemplo, por cada átomo de monóxido de carbono hay un millón de átomos de hidrógeno. O digo, moléculas de hidrógeno, porque ya te acuerdas, el está tan frío que son moléculas.
Ya estamos hablando de moléculas.
Sí. Ya no ves en 21 centímetros. Ahora buscas en otras frecuencias. ¿Cuáles? Las del monóxido de carbono. ¿Y de qué te sirve? Pues bueno, pues está representando lo que le está pasando al hidrógeno con monóxido de carbono, porque asumes que está muy bien mezcladito. Entonces, cuando se te vuelve muy densa la nebulosa, le cambias de molécula y esa molécula está ahí mezclada con el hidrógeno molecular y pues puedes asumir lo que está pasando también. Ahora necesitas telescopios un poquito más grandecitos, son otras frecuencias, etcétera, pero sí se puede, como decíamos antes aquí.
Pues sí, y me imagino, Pedro, que también hay eventos en los cuales el átomo de hidrógeno, volviendo a los átomos, de baja energía, absorbe energía y pasa al de alta energía.
Sí, esto es cuando los átomos chocan entre sí. Que tienen dos átomos que básicamente chocan entre sí. Puedes hacer que suban, que los dos, el protón y el electrón, empiecen a rotar en la misma dirección. Entonces, y esto sucede muy seguido porque el medio interestelar es muy, muy, muy turbulento. No crean que esté el gas así nada más flotando, esperando que se caliente. No. Si están cerquita de las estrellas, hay vientos estelares, hay explosiones de supernova que causan ondas de choque. Las nebulosas planetarias se expanden y contaminan el ambiente, la rotación de la galaxia, el campo magnético. Entonces hay muchas burbujas y superburbujas en todo el medio interestelar. Y pues eso hace que constantemente se esté revolviendo el gas, y pues bueno, a la hora de revolver medio turbulento hay muchas colisiones, y de allí es donde obtienes que el gas suba al nivel alto, digámoslo así.
Pues qué bueno que lo mencionas todos esos fenómenos, porque precisamente ese es el punto de todo esto. Las ondas de radio, las que estudiamos con los radiotelescopios, nos sirven precisamente para estudiar estos fenómenos. Uh-huh. Cuando estaba preparando este programa, encontré varias imágenes, y si las busca en internet, no es que sean, en las cuales hay un objeto fotografiado con luz óptica, un objeto astronómico, una uh-huh. galaxia o un campo de galaxias, cosas de ese tipo. Y luego, cuando se genera una imagen con ondas de radio de la misma región, vemos dos cosas interesantes. Vemos por una parte que hay zonas donde corresponde la emisión de ondas de radio a la emisión de luz en luz visible. En otros lugares es al revés, no corresponde, donde no vemos nada en luz visible hay fuerte emisión de radio. Y lo más interesante de todo esto es que muchas veces las estructuras a nivel galáctico o a nivel intergaláctico inclusive varían. Bueno, intergalácticamente no hay mucho que ver en luz visible, pero en radioastronomía se encuentran cosas y grandes estructuras que son de las más grandes del universo.
Uh-huh. Entonces, todo eso gracias a la radioastronomía. Ahora, rápidamente, ¿cómo funciona un radiotelescopio? Pues funciona como la antena de radio de su carro, por ejemplo, o como su televisor.
Versión corta.
Sí, es una antena que tiene un receptor que sintoniza una frecuencia, o varias en el caso de los radiotelescopios, porque pues hay que aprovechar. O sea, no nada más están enviando una frecuencia, están mandando una gama de frecuencias muy amplia. Entonces tú pones varios receptores y amplificadores que amplifiquen la señal, porque la señal es muy tenue, es una onda de radio que apenitas se marca, o sea, se mueve un electrón subiendo y bajando por el cable, qué sé yo. Entonces hay que amplificarlo y hay alguna manera de grabar esa información. En el caso de su radio del carro, pues es un ¿cómo se llama? Una bocina que lo está reinterpretando para que ustedes lo puedan ver. Entonces, la radioastronomía es una ciencia joven. Empezó en 1933 con el experimento de Jansky, que trabajaba para la compañía de teléfonos Bell. Él empezó, ¿cómo se llama?, a observar el cielo a una frecuencia, una longitud de onda de 14.6 metros, y notó una señal que cambiaba cada 23 horas con 56 minutos. Entonces, la única forma que puede cambiar la señal cada 23 horas y 56 minutos, pues es por la rotación de la Tierra. Entonces, es una señal que venía del cielo. Ahí empezó la radioastronomía. Interesantemente, le siguió Grote Reber en 1937, que fue un astrónomo aficionado. Y era el único radioastrónomo en esa época, del 37 como hasta el 44, 45, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí empezó la radioastronomía, con antenas parabólicas que apuntan al cielo para detectar diferentes regiones del espectro electromagnético que están reservadas exclusivamente para la astronomía, que no son de uso comercial. Hay algunos espías, satélites espías por ahí que a lo mejor rompen las leyes y las utilizan de vez en cuando, pero pues ni modo. Hay que vivir con esa contaminación de luz de ondas de radio.
Un defecto de los radiotelescopios es su baja resolución en relación al tamaño del instrumento. Sí. Pero una ventaja es que eso se compensa porque se pueden conectar varios fácilmente, bueno, con relativa facilidad en comparación de la luz visible, cuando están, por ejemplo, si tenemos dos antenas separadas por una gran distancia, para aumentar la resolución, conectando dos, tres o cuatro, incluso en continentes diferentes.
Uh-huh. Y esto se puede hacer porque la longitud de onda es bastante grande comparada con luz visible, entonces sí se puede hacer electrónicamente, cosa que en luz visible no se puede hacer. Tiene que ser físicamente un telescopio pegado al otro. Por eso los telescopios Keck son dos bien pegaditos, porque querían hacer que se conectaran, pero no lo han podido hacer.
Y sí se ha hecho, pero no sé en el caso de Keck, sí se ha hecho, pero es extraordinariamente difícil. Ahorita está en el borde entre lo que vale la pena hacer y lo que es demasiado complicado.
Uh-huh. Ahora, hablamos de los gases en la galaxia. Pues se nos acabó el tiempo, nada más nos queda un par de minutos, pero básicamente lo que hacemos es nosotros, ¿cómo hacemos un mapa de la galaxia con ondas de radio? Pues es utilizando, por ejemplo, esta línea de 21 centímetros, y no siempre la línea va a estar en 21 centímetros, a veces tiene una longitud ligeramente más baja o más alta, y eso depende de la velocidad con que se aleje o se acerque de nosotros esa nube de gas, se llama el efecto Doppler, ya hemos hablado de vez en cuando acerca de eso. Entonces cambia un poquito la frecuencia, no es necesariamente 21.1 centímetros, pero podemos combinar esa información. Por ejemplo, vemos en un lado de la galaxia, vamos a ver varias nubes, unas se acercan, unas se alejan, pero ¿cómo sabemos a qué distancia están? Pues bueno, utilizamos la curva de rotación de la galaxia. ¿Qué es eso? Bueno, el conocimiento de que conforme nos alejamos del centro de la galaxia, la velocidad es menor. Entonces, por trigonometría sencilla, nosotros podemos asignar una distancia a cada una de esas frecuencias. dependiendo de la dirección en que estamos viendo, si estamos hacia el centro de la galaxia o hacia afuera, etcétera, etcétera. Y de ahí podemos calcular la distancia a las nubes de gas y de ahí podemos hacer un mapa completo de la galaxia. Eso a mí se me hizo increíble. Pero bueno.
Una de mis imágenes favoritas es la de los radiotelescopios estos de Virginia en ondas de radio.
En ondas de radio, efectivamente.
Vaya, es como es una foto, pero obtenida totalmente en ondas de radio y aquí en la Tierra.
Ok. Pues bueno, con esto terminamos el tema. Como siempre, me faltó un cuarto de hoja de hablar, mínimo. Ni modo. El tema de la siguiente semana, como habíamos visto, es la gran nebulosa de Orión, que la podemos empezar a ver ya en la madrugada. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.